En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 3 de enero. Gracias un día más por elegir la radio, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Vuelve el Real Madrid a la arena de la Liga, lo hace frente a un Villarreal en descenso y seguramente sin Isco en el 11. El malagueño solo ha sido titular con Solari en dos partidos intranscendentes, frente al Melilla y frente al CSKA de Moscú. Pero al menos parece que hay un acercamiento entre ambos. En ese acercamiento deben inscribirse estas palabras del técnico, que dice verle contento.
Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando. A todos los veo contentos desde hace tiempo. Además, evidentemente, ganar un título y cerrar el año con un título ha sido muy importante para todos ellos, porque era importante también como valor simbólico, ¿no? Por completar un ciclo de victorias que ellos abrieron ya hace mucho tiempo. Así que están todos muy contentos.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid vuelve a la arena de la Liga, la dejó, logrando sendos triunfos muy sufridos frente a los dos últimos de la tabla, el Huesca y el Rayo. Hoy se mide a otro equipo en zona de descenso, Carlos Rodríguez.
Y a eso hay que unirle que no suele ser fácil para el Real Madrid comenzar el año con victoria, y por ello Solari pondrá su mejor once sobre el césped del Madrigal, con Casemiro por Llorente como principal novedad. Ya está en Castellón el conjunto de Solari. Como decimos, se ha llevado a 20 futbolistas, a excepción de los tres lesionados, el citado Llorente, Mariano, Asensio y Vallejo, que se ha quedado por decisión técnico. El técnico argentino cuenta con toda la plantilla.
El Atlético ya solo tiene ojos para el Sevilla, el gran partido de la próxima jornada. Jiménez estará ya a disposición de Simeone para ese partido. Hablando de defensas, en Alemania aseguran que el Atlético le ha planteado al Bayern que deje tranquilo a Lucas en este mercado invernal, a cambio de lo cual se avendría a negociar su traspaso en verano por una cantidad inferior a los 80 millones que fija su cláusula. La jornada número 18 comenzará mañana con un Español-Leganés en Cornellá. Los pepineros van a moverse y mucho en este mercado invernal, y esta mañana han presentado a su primer refuerzo, Butarque, José María Bonilla.
Agenda completa la que tiene hoy el Club Deportivo Leganés. Tras el entrenamiento del primer equipo, ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación del primer fichaje invernal de los blanquiazules, el delantero danés Martin Bradway, de 27 años, que llega cedido del Middlesbrough de la Premiership inglesa. Puede jugar en varias posiciones en el ataque, delantero centro, extremo izquierdo y media punta, y estuvo a punto de recalar en el conjunto pepinero en el pasado verano. Junto al futbolista danés ha estado Martín Ortega, el director general, y Chema Indias, el director deportivo del Club Deportivo Leganés. No va a ser, ni mucho menos, el único refuerzo del conjunto pepinero en este mes de enero.
El Rayo juega el sábado en Valladolid. Envalentonado por su triunfo frente al Levante, espera continuar la racha en tierras pucelanas. Hoy estaremos en Vallecas con el guardameta titular de los franjirrojos. Allí está Carlos Sánchez Blas.
Estole Dimitrescu, el portero macedonio, que va a estar en este partido de la una. 6 partidos le han servido para reivindicarse como uno de los actores más importantes del Rayo Vallecano, que afronta 3 partidos muy importantes para tocar la tecla del punto de inflexión. Primero la salida a Pucela este sábado y después 2 seguidos en Vallecas, Celta de Vigo y Real Sociedad.
Si Bordalás y sus largos entrenamientos habituales nos lo permiten, también estaremos en Getafe con un protagonista de los azulones que el domingo recibe nada menos que al Barcelona. Y en baloncesto, partido entre 2 históricos del continente. Entre los dos suman 16 Copas de Europa. Jorge López.
El Real Madrid de baloncesto juega hoy a las 9:45 partido de Euroliga frente al Maccabi de Tel Aviv en el Palacio de los Deportes. Buenas noticias para Pablo Lasso, que por fin puede contar con todos sus efectivos para enfrentarse esta noche a los israelíes, que están jugando una temporada bastante irregular en esta competición. Solo han ganado 5 partidos de 15. Eso sí, el técnico no quiere sorpresas y en la rueda de prensa previa al partido remarcó el carácter competitivo de esta competición.
Hoy cumple 50 años Michael Schumacher. Hace unos días se cumplieron 5 años del grave accidente que sufrió en Francia esquiando y que le hizo entrar en coma. Su familia emitió ayer un comunicado en el que asegura que si no facilita información de su estado es por expreso deseo del piloto. Su situación real sigue siendo un misterio total. Además, hoy juega la selección española de balonmano. Lo hace frente a Arabia Saudita en Palencia en la primera jornada del torneo internacional de España. Los nuestros ultiman su preparación para el Campeonato del Mundo en el que debutamos ya mismo frente a Bahrein el próximo viernes día 11. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Carlos Rodríguez se ocupa de la coordinación y la producción, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid, esto es El Partido de la Una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, la Euroliga en Onda Madrid. Real Madrid-Maccabi. Y en fútbol, partido aplazado de la jornada en primera. Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royale, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Y 10 minutos, arrancamos el partido de la una volviendo con el campeonato de liga. Esta noche, 21:30 horas, Estadio de la Cerámica, Villarreal, Real Madrid. Lo contaremos en directo aquí en el partido de la onda, 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada a partir de las 8:30 de la tarde. El Real Madrid es cuarto, está a 3 puntos del Sevilla, a 5 del Atlético y a 8 del Barcelona. El Villarreal, temporada aciaga hasta ahora, en descenso, 15 puntos, solo 3 victorias en 16 jornadas disputadas. El Real Madrid ha tomado un vuelo esta mañana a las 10:30 con destino Castellón, con 20 viajeros a bordo. ¿Quién se ha quedado en Madrid? ¿Quién ha ido? Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo previsible, no ha habido grandes novedades ni grandes sorpresas en la lista de Santi Solari. Los tres que están lesionados y que no pueden afrontar el partido de esta noche, Asensio, Mariano y Marcos Llorente, además de Vallejo, que se ha quedado fuera, el único por decisión técnica. El resto, 20 futbolistas, todos cuentan de momento para Santi Solari. Hay que hacer dos descartes, uno será Casilla y el otro ya veremos por dónde elige el técnico argentino. Así que teniendo en cuenta las bajas y lo que se lleva a Villarreal y teniendo en cuenta de la necesidad de puntos que tiene el Real Madrid, porque como decimos, tiene que recuperar estos 3 puntos que ya consiguieron antes de la Navidad, tanto el Barça como el Atlético de Madrid, previsiblemente va a jugar con su mejor once, con Casemiro, que volverá a ser titular por Llorente, y el resto lo que todos conocemos, Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, el citado Casemiro junto a Modric y Toni Kroos, y arriba Lucas Vázquez, Benzema y Gareth Bale. En principio, cualquier otra novedad con respecto a este equipo sería una sorpresa.
Vamos, que Isco va a seguir en el banquillo de los suplentes a pesar de la declaración de ayer de Solari. Recordemos, lo comentábamos antes, que con Solari en el banco, Isco solo ha sido titular 2 partidos, Sí. Ambos intrascendentes, uno frente al Melilla, la vuelta aquí en el Bernabéu, porque en la ida ni siquiera fue convocado, era lógico en ese momento.
Claro.
Y después el partido frente al CSKA en el que el Madrid ya estaba clasificado para los octavos de final.
Eso es, sí. Hombre, lo que es cierto es que ahora en la vorágine de partidos en la que entra el Real Madrid, yo creo que Isco va a tener que empezar a contar más para
Solari. Contra el Leganés tiene mucha pinta de que va a ser titular, ¿no?
Por ejemplo, y ya veremos, porque ya digo, la seguidilla de partidos que afronta el Real Madrid en este mes de enero es tremenda, y más si, por supuesto, siguen adelante la Copa del Rey y si eliminan al Club Deportivo Leganés, así que seguro que Isco va a tener que empezar a aparecer mucho más en el equipo inicial de lo que ha aparecido hasta ahora ante la llegada de Solari, pero hoy creo que no va a mover demasiado porque sabe de la necesidad de los tres puntos y de lo importante que es empezar el año en un primer partido que es verdad que tradicionalmente, la estadística lo dice, al Real Madrid en los últimos tiempos no se le ha dado especialmente bien, así que si no quiere perder comba con los de arriba, en principio va a apostar por lo que él considera su mejor once.
Se mantiene Lucas, por tanto, en la banda derecha, eso fijo es. En las últimas semanas, y vuelve Casemiro, que es la gran noticia, tú lo comentabas, se lesionó el 11 de noviembre con un esguince de tobillo, lleva casi dos meses fuera y solamente ha jugado lo que jugó en el Mundial de Clubes.
Correcto. Bueno, le ha venido bien en cualquier caso todo este tiempo de trabajo y de entrenamiento a Casemiro para volver a recuperar un buen momento de forma, porque es un jugador evidentemente sobre todo muy físico y que el Real Madrid lo necesita en plenas condiciones. Esa va a ser la principal novedad. Afortunadamente ya está recuperado para suplir esa lesión de Llorente absolutamente inesperada. Ya veremos qué es lo que hace Solari cuando tenga a los dos en pleno rendimiento, pero a día de hoy Casemiro vuelve al equipo y ya veremos si para quedarse definitivamente, aunque creo que por lo que ha aportado Llorente para Solari también va a ser un futbolista con el que va a contar mucho.
¿Cómo afronta el partido de esta noche el Real Madrid? ¿Cómo afronta lo que le viene? Un mes de enero muy cargado con la Copa del Rey, al fondo, mediados de febrero la Copa de Europa. Esto es lo que dice Solari así.
Intentaremos hacer un partido muy serio y con compromiso y con ilusión y con energía. Es muy importante que nosotros tengamos ritmo, que lo hemos intentado coger en estos pocos días de trabajo después del parón, y que ese ritmo lo transformemos en energía y en agresividad, tanto defensiva como ofensiva. El que compite no le tiene miedo a nada, ni al empate, ni a la derrota, ni a la victoria, porque la competencia va de eso. Así que nosotros la afrontamos con la máxima ilusión. La Liga y la Copa del Rey, que viene la semana que viene, y la Champions ya más adelante, las tres. Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría, como lo están. Los necesitamos a todos. Todos son importantísimos. Y tenemos que encarar, repito, este año con mucha humildad, con mucho compromiso y con la ilusión intacta para afrontar los tres frentes. Yo estoy feliz. Y estoy feliz en el día a día y estoy ilusionado con mi trabajo. Y en eso me focalizo. Y no voy más allá. En el fútbol, un mes es un año o diez. Y dos ni te cuento. Y un año, pues, es prácticamente una eternidad.
El Real Madrid llega con el título de campeón del mundo de clubes, logrado recientemente, y el Villarreal esta noche le va a homenajear antes del partido, claro.
Sí, sí, esta vez iba a haber pasillo. Tanto se ha comentado, de hecho la temporada pasada, acuérdate que el partido inmediatamente posterior al título de campeón del mundo de clubes fue aquel Real Madrid-Barcelona, del que mucho se habló, y al final el Barça decidió no hacer pasillo, pero es lo lógico, lo normal, lo caballeroso, lo señorial, y el Villarreal sí le va a hacer pasillo esta noche, sabiendo que a partir de ahí el partido es muy complicado para ellos, porque como ayer decía su técnico Luis García, bueno, se enfrentan a un equipo que estando bien es prácticamente imposible de vencer, y más para este Villarreal estando como está, y que estando medio bien o mal, si tienen también el día a sus delanteros, tampoco va a ser fácil para ellos.
Está claro que la pegada del Madrid es la pegada del Madrid. Son capaces de no jugar bien y meter goles. Y cuando juegan bien, pues entonces se hacen muy difíciles de parar, ¿no? Es un equipo que cuando juega bien es imparable. Cuando juega bien es un equipo dificilísimo de ganar. Y cuando no juega bien es capaz de ganarte. Siempre la exigencia con ellos que tiene la gente es máxima, pero acaba de ser campeón del mundo, ha ganado los últimos partidos de liga y ya está otra vez enchufado en todas las competiciones. Está claro que todos los jugadores del Madrid, si me pongo a hablar de Bale, de Benzema, de Modric, de los que queráis, pues son todos top, son todos de primer nivel. Es un rival difícil mañana, pero yo estoy convencido de que podemos ganar y como mínimo, porque no puntuarles, es una sensación.
Árbitro asturiano para dirigir el partido.
Sí, González Fuertes, el árbitro que va a dirigir esta noche el Villarreal-Real Madrid, y luego en el VAR la circunstancia curiosa de que Cuadras Fernández, que es árbitro debutante esta temporada en Primera División, es madrileño de nacimiento, pero está adscrito al Colegio Balear, por eso le puede pitar al Real Madrid. De hecho, ya le ha pitado sobre el césped esta temporada
el partido en el Bernabéu, que perdió el Real Madrid frente al Levante por 1-2. Así que González Fuertes y Cuadras Fernández, los encargados de dirigir el Villarreal-Real Madrid.
El Villarreal, que está en zona de descenso, ha perdido 4 partidos en casa en lo que va de temporada en la Liga. Real Sociedad, Girona, Valladolid y Celta arrancaron los 3 puntos de aquel estadio. Alguien que conoce bien al Villarreal es Fran Escribá. Lo recordaréis por su paso por el Atlético de Madrid, fue segundo de Quique, por su paso con el Getafe como primer entrenador, y además fue entrenador del Elche y también del Villarreal, así que conoce bien esa casa. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves el partido de esta noche? 2 equipos con muchas necesidades. Uno por arriba, fíjate que está 5 del Atlético, 8 del Barça, y otro por abajo, lo del Villarreal, ahí en zona de descenso.
Sí, bueno, pues como dices, es un partido complicado. Yo lo poco que he leído de Villarreal es que ellos ya hablan lógicamente como de finales, ¿no? Cada partido para ellos va a ser una necesidad. Lo más es que empiezan precisamente el año con uno de los rivales más difíciles que podían tener. Pero sí que es cierto que en general, aunque el Madrid, yo recuerdo el año nuestro, por ejemplo, nos ganó, pero en general es un partido que siempre se le complica, ¿no? Yo creo que este año, en este sentido, aunque sea favorito el Madrid, tampoco va a ser una excepción.
Quema mucho estar ahí abajo, verte con solo 3 victorias en 16 jornadas. ¿Hasta qué punto te hace reaccionar un cambio de entrenador, Fran?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que un análisis, lógicamente, el Villarreal viene en los últimos años de quedar en muy buenas posiciones, siempre en posiciones europeas. De hecho, sigue jugando competición europea este año. Pero yo creo que un análisis profundo de la plantilla a lo mejor indica que el nivel de la plantilla no es tan alto este año como para competir por eso. Entonces las expectativas a lo mejor han superado el objetivo, que debería haber sido más real. Y luego, lógicamente, es un equipo, parte de esa plantilla lleva muchos años que no está acostumbrada a esas posiciones, y encontrarse ahí, quieras o no, no es una situación cómoda. Al final el cambio de entrenador ha venido más por una necesidad a nivel de resultados de buscar una remontada, que no porque Calleja estuviera haciendo especialmente algo mal. Se han perdido muchos partidos que podían haber empatado al menos, no han tenido, igual que el año pasado puede que tuvieran en algunos momentos algo de suerte en determinados partidos, este año ha sido lo contrario. Partidos que podían haber puntuado no lo consiguieron, incluso partidos que pudieron ganar, pues como el Huesca, ¿no? Que en la última jugada del partido pues se te va una victoria que te condiciona mucho. Entonces, lógicamente, eso al jugador le atenaza y complica cualquier posibilidad de ir saliendo de ahí.
Con tu experiencia, Fran, ya muchos años en los banquillos, ¿cómo es para un entrenador de un filial, como es el caso de Solari, verse ahí arriba como le está pasando a él ahora, con toda la presión? ¿Cómo lo asimilas eso?
Bueno, yo creo que en el caso de Solari parte con una ventaja importante, y es que es un hombre que conoce bien la casa, ¿no? Como futbolista, ha sabido jugar con lo que es ser, con la presión de ser futbolista del Real Madrid, con la exigencia del día a día que supone ese club, y creo que como entrenador, aunque haya estado en el filial, evidentemente lo conoce muy bien, ¿no? Yo creo que es una forma de tener algo más ganado respecto a cualquier otro que no esté acostumbrado a esa presión. Yo creo que la lleva bien. Creo que cualquiera que vea su comportamiento, tanto en partidos como en ruedas de prensa, transmite tranquilidad, transmite que conoce el medio en el que se está moviendo, y yo creo que eso también es muy bueno para el grupo.
Oye, ha llenado ríos de tinta muchos minutos de radio. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de Isco, que ha perdido mucho protagonismo en el equipo? ¿Cómo lo gestiona eso un entrenador?
Yo creo que los entrenadores somos los que menos importancia le damos a... Es un tema lógicamente periodístico, pero nosotros no le damos especial importancia a ese tipo de situaciones. Al final, durante una temporada, los jugadores, por momentos de forma, por rendimiento, por lo que sea, los entrenadores tenemos que tomar una decisión. Y encima, en el Real Madrid, la competencia es mayor que en otros equipos, con lo cual no estás dejando a un jugador que es importante, y su propio entrenador lo ha dicho, ¿no?, que lo ha sido y lo seguirá siendo. No lo dejas a cambio de meter a un jugador mediocre en su lugar, al final lo sustituyes por jugadores de nivel mundial. Entonces, aunque es lógico que genere una controversia, pero yo creo que los entrenadores eso lo vemos con mucha más naturalidad. Y hay una máxima que es lógica, que no le afecta a él, le afecta a cualquiera que no juegue mucho ahora. El entrenador saca el mejor 11 posible para ganar el partido, y si él ahora mismo no lo ve, pues está tomando la decisión correcta.
Oye, ¿sería simplificar mucho decir que gran parte de los problemas del Real Madrid esta temporada se limita a la ausencia de Cristiano Ronaldo?
Hombre, es una ausencia que era imposible que no se notara. O sea, es que era evidente, un futbolista de ese nivel y que generaba tantos goles, y ya no goles solo, sino a nivel de lo que suponía para el grupo su presencia, yo creo que era lógico. Pero yo creo que también hay que hacer una lectura post-mundial. Porque yo estoy viendo mucho fútbol, estoy viajando y viendo ligas en directo, y todos aquellos jugadores que vienen del Mundial, ya sea de cualquier selección. Yo el otro día, por ejemplo, ahora Harry Kane, lo ponía como ejemplo, que es un futbolista que está otra vez en su nivel, sin embargo empezó la liga mal. Todos aquellos jugadores que han pasado por el Mundial, y no es ahora, creo que es después de casi todos los Mundiales, les cuesta lógicamente entrar en la temporada siguiente. Y un equipo como el Real Madrid tiene muchos jugadores mundialistas, algunos de ellos que llegaron al final incluso, ya fuera para la final o ganarlo además, y yo creo que eso influye. Y prueba de ello es que a medida que van recuperando la forma sus futbolistas, todo el grupo pues va mejorando poco a poco.
Oye, cuando un grupo de jugadores ha ganado tanto y títulos tan importantes, ¿acabas perdiendo el hambre? ¿Te da pereza arremangarte en según qué campos y solo te motivas de verdad cuando llegan las grandes citas?
Yo no he tenido la suerte de ganar tantas cosas como para poder opinar con ese dato, ¿no? Pero lo dudo, porque una de las claves de ganar tantísimo es que esos futbolistas saben que todos los puntos son importantes. Yo creo que no. Yo creo que en el caso del Madrid o con cualquier otro equipo, cuando pasa de los grandes, cuando pasa un mal momento, ya digo que es más porque durante el año ocurre, porque se pueden dar circunstancias como este año, que ya digo, yo creo que el Mundial ha influido bastante. Y luego, pues, lógicamente, pues puede haber un cambio de entrenador que también supone para el grupo en el principio un trastorno. Pero yo creo que los futbolistas, el hambre, el apetito por ganar, no lo pierden nunca, pero nunca. Y yo, precisamente, yo creo que el Madrid tiene jugadores tan competitivos y con tanto apetito que no creo que eso pueda ser una excusa.
Y la última, Fran, está levantando mucha expectación un futbolista del Villarreal muy jovencito, Samu, el que ya se fija en algunos de los principales clubes europeos, tiene una cláusula de 40 millones. Hombre, barato no es, pero para lo que hoy en día se paga, pues podría ser asequible para muchos clubes. No sé si le has seguido, ¿realmente hay madera de estrella ahí?
Es un futbolista que yo no lo tuve nunca, porque acababa de llegar aquí, estaba además... Al principio lo típico de estar en el juvenil, pero creo que al principio no tenía papeles. La verdad es que prácticamente no lo conocía, pero sí que es cierto que es un jugador diferente. Y luego tiene mucho esparpajo. Ha jugado igual en el juvenil, que ha jugado igual en un filial, que en el filial, que en el B, que en el primer equipo. Yo creo que en ese sentido es un jugador muy, muy interesante, es un jugador a seguir, está en fase de crecimiento. Y yo creo que la cláusula que tiene, que yo creo que en parte el Villarreal lo hace siempre un poco pensando en eso, ¿no? La posibilidad de poner cláusulas que no sean prohibitivas, porque al final es un club que ha vendido mucho y seguirá vendiendo, entonces poner cláusulas importantes, pero con la idea de por qué no sacarle un rendimiento a ese jugador, pero es muy interesante. Y sobre todo cuando hay un club con malos resultados es cuando las posibilidades para esos chicos del filial pues aparecen, ¿no? Cuando las cosas van bien tienen difícil... El encontrar un hueco, pero precisamente pues este chico lo ha encontrado y además lo está aprovechando muy bien.
Bueno, ¿en qué estás, Fran? ¿Esperando que te surja alguna oportunidad interesante?
Sí, la verdad es que pues como todos los compañeros que estamos en la misma situación, vienen muchas cosas. Afortunadamente el prestigio del fútbol español genera que tengamos muchas ofertas, pero no es tener una oferta, sino es tener la oferta que te llene en todos los sentidos, ¿no? Pues esperando ese momento que seguro que llegará.
Fran Escriba, exentrenador del Elche, del Villarreal, del Getafe, muy conocido también en la Comunidad de Madrid. Gracias, Fran, un abrazo, mucha suerte.
Nada, igualmente, muchas gracias.
¿Qué más, Carlos?
Bueno, pues nada, que como decimos, para el Real Madrid también es un partido de necesidad imperiosa de ganar esos tres puntos, porque como comentábamos, es un partido aplazado y los grandes rivales, directos rivales del Real Madrid en la lucha por el título de Liga, ya puntuaron de 3-3, el Barça y el Atlético de Madrid antes de terminar el año, así que si el Real Madrid quiere seguir en la lucha y no perder comba en este primer inicio de año, en el inicio de la Liga para el Real Madrid, no le queda otra que ganar o ganar.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con más cosas en este partido de la una.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nothing in my brain. That's what people say. Real Madrid-Villarreal esta noche, Villarreal-Real Madrid para ser más precisos, a partir de las 8:30 os lo contamos aquí en el partido de la onda, porque también os contamos el partido de básquet que a las 9:45 va a enfrentar al Real Madrid y al Maccabi en el Palacio de los Deportes. Tenemos muchas comunicaciones pendientes, vamos a hablar del Atlético, vamos a hablar del Leganés que ha presentado a Bright White, su último fichaje, un delantero danés, vamos a hablar del Getafe, estableceremos comunicación con el portero David Soria y vamos a hablar del Rayo. Hablando de porteros, Carlos Sánchez Blas está con el inquilino titular del Marco de los Franjirrojos, macedonio de nacimiento. Blas Vallecas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Nos apetecía mucho hablar con Stole Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano. Hola, portero macedonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero con un castellano perfecto, porque la gente de Macedonia, de Croacia, de Serbia, de Eslovenia, etcétera, ¿tenéis una facilidad para aprender el castellano, Bárbara?
Hombre, la verdad que en mi época de crecimiento de joven ha sido muchas telenovelas allá, entonces todo el mundo la ha visto. Normalmente Macedonia se lee por debajo de Macedonia, pero se escucha español, así mucho más fácil para nosotros. Y ya llevo bastante años, ya 7 años aquí en España, entonces lo tengo bastante dominado.
Oye, eres un tipo valiente porque has dicho públicamente que el Rayo se va a salvar, y es más, que tú piensas que se va a salvar incluso antes de la última jornada.
Hombre, la verdad que yo veo nuestro equipo día a día, nuestras ideas y tal, y yo lo tengo claro y yo voy a dar todo, como siempre lo he dicho, lo mejor posible de mí para ayudar al equipo y para salvarse antes posible en la Liga.
Sí, parecía que el partido contra el Levante era una situación límite, ¿no? Más allá de los puntos, que eran importantes por el tema anímico que os está pesando un poco, ¿no? Jugar abajo supone tener mucha responsabilidad en cada partido.
Hombre, la verdad que nosotros cumplimos muy bien la órdenes y la idea de míster, estamos convencidos. El partido de Levante era importante, jugamos en casa, ya conseguimos la segunda victoria y yo pienso que vamos a conseguir mucho más victoria y mucho más fuerte. Vamos a estar en casa solo cogiendo ese ritmo que ya llevamos 2 partidos en casa y espero que sea mucho más.
Tenéis ahora Valladolid fuera el sábado y luego 2 en casa, Celta y Real Sociedad. ¿Crees que ahí está el momento clave del Rayo para enlazar con el vagón de los equipos que están peleando ahí en la parte media-baja?
Hombre, la verdad que nosotros estamos pensando en partido por partido. Nosotros no pensamos en los próximos partidos en casa. Ahora estamos teniendo las ideas claras y el pensamiento solo en sábado, como cada interior partido, es que hemos ido partido por partido y en casa no ha ido un poco mejor que antes y ahora esperamos que coger buen ritmo fuera de casa, victoria y seguir a buena racha.
Desde fuera da la sensación de que eres un tío muy querido por la afición, que ha cogido muy bien que seas el guardameta titular ahora para Mitchell. ¿Lo sientes así, que la gente tiene confianza en ti, incluso que deseaba que te dieran una oportunidad?
Bueno, yo siento que la gente tiene confianza en mí y siento que siempre me ha apoyado desde el primer momento, siempre me ha dado el cariño y la verdad que estoy muy contento y siempre he tenido palabras de agradecimiento a esta afición, que es una de los mejores, que no decir mejor, pero entra primero 3 mejores aficiones de España.
¿Es imposible llevarse bien con el otro portero? ¿O se puede llevar uno bien y tener una buena relación, incluso personal?
Hombre, nosotros tenemos una relación buena, somos profesionales, trabajamos y al final el que decide es míster. Nosotros estamos trabajando, dando un mejor nivel cada uno y competir por el puesto, pero la competencia es muy sana.
Estás debutando en Primera División. ¿Qué estadio te ha alucinado más y en qué estadio te gustaría jugar como portero del Rayo Vallecano?
Bueno, la verdad que un estadio favorito no tengo. En España normalmente tiene muy buenos estadios, tiene buenos ambientes y la verdad que me gustaría probarlo todos. En lo mejor saber cada uno cuál es mejor, pero la verdad que hay muy buen ambiente en casi todos los estadios.
¿Ya has jugado, por ejemplo, en el Bernabéu? ¿Pudiste cambiar la camiseta con Thibaut Courtois o no?
Bueno, la verdad que después del partido me fui jodido y no quise cambiar camiseta, pero como había hablado con Modric, felicitarle por Balón de Oro y me alegro por ganar un Balcánico. Entonces no me la cambié después del partido con él, pero en la hora de terminar el partido la verdad es que estaba muy jodido porque no merecíamos más mínimo un empate.
Tienes la camiseta de un Balón de Oro y tienes la camiseta de Sergio Ramos, que la cambiaste con él en un partido Macedonia-España, ¿no?
Sí, la verdad que yo pienso que Sergio Ramos es una persona que representa el fútbol español, un capitán de selección, un capitán de Real Madrid. Entonces pues, tenía ganas de tener su camiseta, entonces ya la había cambiado.
Estole, te queremos conocer un poquito más, te hemos visto en el Nastic y antes en otros equipos, pero ¿qué 2-3 porteros tienes como referencia? ¿En qué 2-3 guardametas te fijas para ir mejorando ahora que tienes 25 años, que además lo cumpliste el día de Navidad?
Bueno, la verdad que me he fijado como pequeño muchísimas veces en Buffon, entonces siempre que me ha gustado y he podido cumplir uno de mis sueños, que es jugar contra él. Y día de hoy en España, para mí, uno de los mejores porteros son Ter Stegen y Oblak, sin ninguna duda y con mucha diferencia. Al final, pues muchas veces veo cosas que ellos hacen y que ellos lo hacen porque le está saliendo muy bien la cosa en la liga, entonces es mucho más fácil ver cómo se está haciendo la cosa de parte de ellos para tú mismo mejorar.
Si hablamos de Macedonia en fútbol, si hablamos de baloncesto, hace incluso menos de una década Macedonia estuvo en unas semifinales de un europeo. Pero si hablamos de fútbol, hablamos de Goran Pandev. ¿Quieres hacer historia como él en el fútbol mundial?
Hombre, yo pienso que con diferencia, como te he dicho, como Sergio Ramos, que es hijo de España, así Goran Pandev para Macedonia, me gustaría acercarme a él y ganar uno de sus títulos realmente. Pero yo estoy intentándolo en mejor liga del mundo y en lo más competitiva liga para estar más cerca de él, aunque es muy difícil, pero no imposible.
Oye, me dicen aquí en el club que Stole Dimitrescu está enamorado de Madrid, que le encanta la ciudad y que se encuentra aquí muy a gusto y le gusta incluso pasear por el centro y conocer una ciudad tan hermosa, ¿no?
Hombre, la verdad que soy un hombre sencillo que me gusta las cosas pequeñas que al final son las cosas más importantes de la vida. Dar un paseo, disfrutar en Madrid me gusta, tenía ganas de conocerlo. Al final estoy conociendo poco a poco lo tiempo que tengo y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo.
Y mejor en metro que en coche, ¿no?
Bueno, la verdad que para ir en centro es lo más cómodo, lo más rápido y lo mejor. Entonces, voy en coche también, como todas las personas, pero muchas veces también uso el metro.
¿Te ha pasado que te ha reconocido algún rayista en el metro? ¿Te ha dado ánimos? ¿Ya te identifican por la cara?
Hombre, claro, porque al final vivo aquí cerca de la Ciudad Deportiva, entonces cojo aquí, tengo que pasar 3-4 paradas por Vallecas y un par de más. Entonces la verdad que me está reconociendo, pero muy bien, con siempre afición de Rayo, con buena como diría, con buena,
sí, con cariño, no, con respeto.
Con respeto, la verdad que muy bien.
Stole, muchas gracias por atender a Onda Madrid, mucha suerte y que 2019 vea la salvación del Rayo. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias. Ojalá que cumplimos nuestro objetivo y un abrazo para vosotros. Un saludo.
Queríamos presentar del Toro a este pedazo de portero que se ha hecho con la titularidad en el equipo de Michel, que el sábado afronta ese partido frente al Valladolid de Sergio. Duelo directo hasta que se demuestre lo contrario por estar la próxima temporada en Primera División. En este momento, Michel, acompañado de varios jugadores, se está desplazando al Hospital Infanta Leonor y también otra representación al Gregorio Marañón para regalar juguetes a los niños que desgraciadamente tienen que pasar las fiestas en esos hospitales madrileños. Right now, oh Lord, it's me. Oh, yeah.
Gracias a Carlos Sánchez Blas y a Stole Dimitrievski, al que hemos conocido mejor, al guardameta macedonio del Rayo Vallecano. Decía Dimitrievski que para él, con diferencia, los dos mejores porteros en España son Oblak y Ter Stegen. Se lo vamos a preguntar a David Soria, que es el portero del Getafe, que ya nos escucha y que espera al Barça. Juegan el domingo, 20:45 horas, en el Coliseum. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer charlar contigo una vez más, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ¿te gustan Oblak y Ter Stegen? ¿Tú crees que también son los dos mejores del campeonato español?
Hombre, como portero, ¿quién no le gusta, no? Esos dos porteros, además que lo demuestran semana a semana y claro que me gusta.
¿Hay alguno que te guste más que estos dos o tú también tendrías a estos dos arriba del todo?
Courtois también, yo creo que está también al nivel de ellos. Bueno, hay muchos grandes porteros, la verdad.
Oye, me han dicho que hay un portero ahí en Getafe, se llama David, se apellida Soria, que era de la cantera del Madrid, vino del Sevilla, que lo está haciendo muy bien y que lleva todos los partidos jugados, que no se ha perdido un solo minuto en la Liga, ¿sabes?
Bueno, ahí estoy teniendo la suerte de contar con la confianza del míster y bueno, y la verdad es que las cosas pues están saliendo bien a nivel individual y a nivel también colectivo, porque bueno, estamos haciendo una temporada bastante buena al día de hoy.
Pero tú lo tienes que apreciar especialmente, porque ha habido épocas que te ha costado mucho jugar.
Bueno, sí, la verdad es que cuando estaba en Sevilla he tenido un poquito de todo, ¿no? Tanto lesiones como cambio de entrenador cuando estaba jugando, mala suerte. Bueno, cosas de fútbol que te hacen más fuerte y que te sirven de experiencia para seguir creciendo.
Cuando ves a compañeros tuyos como Guardiola, como Ignasi Miquel, como Gaku, por ejemplo, que están jugando tan poco, ¿cómo lo lleva esta gente? ¿Cómo se vive esa situación, David?
Bueno, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Porque estar sin jugar, entrando todos los días y no contar con minutos, pues la verdad es que bueno, hay que tener la mentalidad fuerte, cabeza fría y bueno, seguir trabajando para esperar por tu oportunidad, que seguro que te va a llegar.
Bueno, gran temporada del Getafe, séptimo, 25 puntos, muy cerquita de las posiciones europeas, equipo competidor nato. Todos los partidos, David, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que competimos todos los partidos de igual al rival. Nosotros salimos a hacer nuestro partido, intentar ganar y no miramos el equipo que tenemos enfrente. Y la verdad es que esa fútbol pues está funcionando, ¿no? Vamos séptimo, estamos sacando puntos fuera de casa también, que es importante, y poniéndole complicado a todos los rivales.
¿Te gustaría estar en Europa la próxima temporada?
Hombre, claro que me gustaría estar en Europa, ¿quién no? La verdad.
¿Y lo ves posible? ¿Lo ves factible?
Bueno, nuestro objetivo, como siempre hemos dicho, es la permanencia. Y una vez que consigamos la permanencia, si se puede soñar con algo más, pues adelante. Pero nuestro objetivo ahora mismo es... Nosotros miramos para abajo, para los puestos de descenso, que es donde hay que mirar. Y después, una vez que consigamos el objetivo, que viene Europa, pues adelante.
Fuera de casa habéis puntuado en todos los campos menos en el Bernabéu. En casa os está costando más y, sin embargo, los dos últimos partidos, Español y Real Sociedad, habéis sumado de 3-3. Eso era lo que os estaba faltando.
Sí, la verdad es que en casa no hemos estado a lo mejor a nivel que hemos querido. Hemos perdido partidos que no contábamos con perder y sí que es verdad que fuera pues estamos dando un nivel bastante, bastante alto. Creo que también, si nos ponemos a ver los partidos, creo que merecemos más puntos de los que tenemos. Porque hemos tenido partidos como el Vitoria, que se nos escapó, partidos como en Vigo también, en Bilbao. Bueno, yo creo que son partidos que podríamos haber ganado perfectamente, consiste en ganar y no quedarte con las situaciones buenas.
Bueno, cuando ves que viene el Barça, líder, 37 puntos, 48 goles a favor, dices, ¡buf!, ¿no?
Bueno, pues, esto es un equipo que es temido, joder, tenga enfrente quien tenga. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro partido, intentar ganar, porque siempre intentaremos ganar y ponerse las cosas difíciles. Así que da igual quién esté enfrente.
Y fíjate la tripleta que tienes ahí. Messi, 15 goles, Suárez, 11, Dembélé, 7. Los tres que van a estar arriba en el equipo azulgrana. Da un poco de pavor eso, ¿no?
Bueno,
¿o te motiva más?
Sí, yo creo que es más motivación que miedo, ¿no? Es motivarte, saber que tienen buenos jugadores, pero que bueno, que son personas como nosotros y que también pueden tener un mal partido, pueden dejar la portería a cero perfectamente y ojalá sea así.
Oye, cuando ves a Messi perfilándote cerca del área, buscando la pierna izquierda, mirando ya el disparo, ¿uno qué piensa, David?
Bueno, no piensa, yo creo que no piensa.
Es mejor no pensarlo.
No, mejor no pensarlo, sí, sí, es mejor no pensarlo.
¿Le has sufrido mucho en el pasado o no?
Pues la verdad es que sí, que tuve dos partidos, jugado dos partidos contra Barça. La verdad es que uno conseguí que no metiera gol, que fue en Liga 2-1, y otro, la verdad que sí, que fue el día de la Copa del Rey, que lo pasaba bastante mal, cuando perdimos 0-5. Y ahí se fue un día donde lo sufrí bastante.
Sí, el 2-1 fue con dos goles de Alcácer, fíjate, que entonces no marcaba goles, ¿eh? Y aquel día marcó los dos goles del Barcelona. Pero en las últimas temporadas aquí no lo han tenido fácil, ¿eh? El año pasado ganaron 1-2, remontaron 1-0 con goles de Denis Suárez y Paulinho, el anterior empate a 0. ¿No les está siendo fácil cada vez que están viniendo aquí a Getafe en las últimas temporadas?
No, es un campo que yo creo que nadie quiere jugar contra Getafe, ¿no? La gente sabe que somos un rival que compite, que no da igual la circunstancia en la que estemos, que nosotros competimos siempre. Y ellos saben que es un campo complicado y que tienen que estar 100% para ganar. Si no, bueno, pues tendrán que sufrir.
¿Y tú cómo estás, David? ¿Estás feliz aquí en Getafe?
Sí, muy contento. Cuando cualquier jugador que esté jugando, pues que esté contando con los máximos minutos, pues está contento, ¿no? Y teniendo aquí la familia cerca, los amigos y todo, pues hizo más fácil la adaptación y ayuda también a dar un nivel bastante bueno.
¿Cómo es ese vestuario?
La verdad que somos como una familia, estamos muy unidos, siempre con bromas. La verdad que es agradecer también, ¿no? El ambiente que hay, porque luego ayuda en el campo para estar más juntos y a competir mejor.
¿Y Bordalás es tan exigente como parece desde fuera?
Yo creo que es más todavía, más de lo que parece. La verdad es que sí, que es un entrenador exigente, que te exige todas las facetas del juego. Y que, luego se ve que saca rendimiento a tanto jugadores como al equipo en general.
¿A ti particularmente te aprieta mucho?
Sí, a mí y a todos, no solamente a mí. Te aprieta con todo, tanto físico como mental, como técnicamente. Nosotros vamos intentar conseguir la perfección lo máximo posible.
¿Estás entrenando más que nunca aquí en Getafe?
Pues la verdad es que sí, estamos echando bastantes horas, ¿no? Pero también es verdad que luego se reflejan en el resultado. Entonces, pues, si hay que seguir trabajando aún más para seguir mejorando, pues se hará.
Oye, ¿cómo estás viendo a Samu Saiz, el último en incorporarse? ¿Cómo le va?
Es un jugador diferente, ¿no? Un jugador que, con el balón, pues, tiene mucha calidad, mucha técnica, se está adaptando al equipo y si coge los contactos tácticos del Víctor, pues yo creo que nos puede ayudar bastante.
¿Qué le pedimos a este 2019, David?
Bueno, pues la verdad es que sigamos como estamos, que no haya más lesiones y que compitamos como venimos haciendo.
Bueno, decía el otro día el presidente que de vez en cuando hay que darse un paseíto por Europa. Igual ha llegado el momento, ¿no?
Bueno, a ver, ojalá, pero como he dicho antes, primero miramos la permanencia y luego, una vez que llegue la permanencia, pues voy a soñar con Europa.
Bueno, pues el domingo, 20:45 horas en el Coliseo, Getafe-Barcelona, sin duda uno de los grandes partidos de la jornada. Ahí estará David Soria, es el último baluarte del Getafe para evitar la victoria del Barcelona. David, enhorabuena por lo conseguido y mucha suerte para el domingo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
David Soria, el guardameta del Getafe, 46 sobre la una, mínima pausa y seguimos con más cosas en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tus padres quisieron que estudiaras arquitectura, que fueras con traje y diseñaras edificios inimaginables, que te convirtieras en esa chica buena y modélica que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El partido de la una en Onda Madrid.
...47 sobre la una, hay que hablar del Atlético de Madrid, hay que hablar del Leganés, tenemos a la persona perfecta para hacerlo, José María Bonilla, que está en Butarque. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
Comenzamos hablando del Atlético, que esta mañana ha tenido y está teniendo sesión preparatoria, está probando, y parece que Saúl hoy prueba como lateral izquierdo, en contra de lo que había probado los días anteriores.
Sí, con algunos cambios respecto a la última probatura del 11 que presumiblemente se va a medir al Sevilla el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Si ayer era Juanfran en el lateral izquierdo con Arias en el lateral derecho, Rodrigo no estaba en el equipo y evidentemente hoy ha habido cambios en ese 11. Juanfran va a ocupar el lateral derecho según lo que hemos podido ver. Saúl va a ocupar el lateral izquierdo. En el centro del campo volvería Rodri junto a Tomás, Coque y Lemar. Y en punto de ataque estarían Antoine Griezmann y Ángel Correa. Ese sería el 11, los jugadores con el que Diego Pablo Simeone va a intentar vencer al conjunto del Sevilla. Recordemos que Jiménez ha vuelto a entrenar sin ningún tipo de problemas con el grupo y que Lucas poco a poco va incrementando sus opciones de poder estar en muy poquito tiempo a disposición de Diego Pablo Simeone.
Lucas, que es noticia además porque la prensa alemana, el diario Bild, ha publicado en las últimas horas que el Atlético quiere llegar a un pacto con el Bayern para evitar que salga en el mercado invernal y a venirse a negociar un traspaso en el mercado de verano.
Sí, eso parece que es lo que Miguel Ángel Gilmarín acordó con los dirigentes del conjunto del Bayern, que intentaran no pagar la cláusula en el próximo mes de enero y así acceder a negociar el fichaje, la venta de Lucas Hernández por el conjunto bávaro a partir del próximo 30 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que los 80 millones de cláusula pues seguramente van a ser rebajadas en algún montante y algo que evidentemente pues estaría dispuesto a pagar el conjunto del Bayern Múnich.
Además, hoy Griezmann compite por un nuevo galardón individual en Abu Dhabi. Están finalistas Mbappé, Cristiano y Griezmann. Tiene toda la pinta de que se lo lleva Cristiano, porque ha viajado esta vez, está en persona. O sea que suponemos que si lo ha hecho es porque se va a llevar ese galardón. Eso en cuanto al Atlético, que recordad, juega el domingo 4 y cuarto frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y en Leganés, que juega mañana frente al Español 9 de la noche, ha presentado esta mañana a un delantero danés, su primera incorporación en el mercado de invierno. Bonilla.
Así es, a Martin Braithwaite, de 27 años, que llega cedido hasta el próximo 30 de junio del Middlesbrough, de la Premiership inglesa, lo que es la segunda división española. Es un delantero que se puede amoldar a cualquier tipo de posición en el ataque del Club Deportivo Leganés y ya incluso estuvo a punto de firmar por el conjunto pepinero el pasado mercado veraniego. Junto a él en la presentación han estado Chema Indias, el director deportivo, y Martín Ortega, el director general, que ha dicho esto sobre el jugador.
Se trata de un jugador que viene del Middlesbrough, viene cedido hasta el 30 de junio del 2019. En un principio no se ha puesto opción de compra. Es un jugador que ya nos venía interesando, incluso tuvimos contacto con su club este verano, y bueno, en aquel momento no pudo ser, pero ahora en el mercado de invierno pues se ha reabierto la posibilidad y la verdad es que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros.
¿Y qué buscan con esta incorporación en el Club Deportivo Leganés? Pues lo explicaba bien Chema Indias, el director deportivo del conjunto blanquiazul.
Siempre trabajamos de la mano del entrenador. Es verdad que es uno de estos jugadores que nos sentimos felices y contentos porque no es de ahora, llevamos ya en Francia siguiéndole un par de temporadas. Lo que buscábamos desde el verano es un jugador de ataque, un jugador que se adapte un poco a nuestra filosofía también, que es de trabajo, de constancia, de apretar a los centrales, y luego cuanto más goles meta mejor, ¿no? Pero yo creo que todo eso Martín nos lo va a dar, ¿no?
Después de la presentación de Braithwaite, ha tenido lugar la rueda de prensa de Mauricio Pellegrino de cara al choque de mañana ante el conjunto del Español de Barcelona en Cornellà, que abrirá la 18ª jornada de Liga en Primera División. A Pellegrino, evidentemente, también se le ha preguntado por su nuevo futbolista.
En cómo ha evolucionado el equipo y de la manera que estamos jugando, creíamos conveniente que nos podría ayudar a tener más variante en ataque. Para mí es un delantero que tiene mucha movilidad, que es listo, bueno, que ha mostrado en sus anteriores clubes, tanto en asistencias como en finalización, cierta eficacia. Y bueno, se nos abrió la posibilidad a todos los niveles económicos y del jugador que quería venir.
Braithwaite tuvo ya una experiencia en la Liga Francesa, en el Toulouse, también en el Girondins, y lo conoce especialmente Pellegrino de su paso por el Southampton, donde fue entrenador Pellegrino cuando él también estaba en el campeonato inglés. Van a llegar más jugadores en el Leganés, pero también van a salir futbolistas importantes, o por lo menos que vinieron en el mercado de verano como presuntamente importantes en el conjunto pepinero, Bonilla.
Sí, pero ahora mismo las 25 fichas que tiene el conjunto del Club Deportivo Leganés están totalmente copadas, así que para que lleguen nuevos futbolistas se tienen que marchar también futbolistas del primer equipo del Club Deportivo Leganés, entre ellos, y ya se han dado los nombres en varios medios de comunicación: Diego Rolón, Juanfran Moreno y Michael Santos, pues tienen todas las papeletas de abandonar el conjunto del Club Deportivo Leganés. Sobre estos presuntos nombres que pueden abandonar el equipo y sobre esas futuras bajas también hablaba Mauricio Pellegrino.
En el mercado están, todos tienen posibilidad de salir, porque vienen, te pagan la cláusula, se pueden ir, todo el mundo está en el mercado. Ahora, yo a los jugadores he hablado con la mayoría de ellos, saben lo que pienso de cara al futuro, y con otros vamos a tener conversación en estos días, pero siempre dependiendo de lo que sea mejor para todas las partes, ¿no?
Esa negociación está pendiente, pero van a salir jugadores en este mercado invernal. Por otra parte, una plantilla muy amplia, demasiado amplia, seguramente la que tenía sus órdenes Pellegrino. Y mañana el partido frente a un Español que llega en horas bajas. ¿Con qué novedades, Bonilla?
Con las bajas de Szymanowski, de Ezequiel Muñoz, de Rubén Pérez, este último por sanción. No van a poder actuar ninguno en Cornellà, en un viaje que va a tener lugar esta misma tarde. El Club Deportivo Leganés se va a desplazar hasta la ciudad condal hoy mismo, precisamente a estas horas. Varios jugadores del conjunto pepinero, Rubén Pérez, Ezequiel Muñoz y Szymanowski, están visitando a los enfermos de pediatría y diálisis del Hospital Severo Ochoa, pues eso, para llevarles regalos en estas fechas y para intentar alegrarles el día y la mañana.
Ya todo esto, Leganés buscando un portero, porque de cara a la semana que viene el partido de Copa solo tiene uno, Cuellar, ya que Lunin no puede jugar al estar cedido por el Real Madrid. Ya sabéis que Serantes se marcha a la Liga Japonesa. Bonilla, gracias.
Hasta luego.
2:05, vamos con baloncesto.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Dos equipos de la nobleza, de la aristocracia europea, frente a frente esta tarde. 20:45 horas, Palacio de los Deportes, Euroliga, Real Madrid-Maccabi, 16 Copas de Europa frente a frente. Lo va a contar, como no, Blas Radio. Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Menudo clasicazo del Toro. Buenas tardes, sí, otra vez. Un partido de mucho calibre, de mucha magnitud en Europa. Es verdad que con ciclos diferentes, porque el del Real Madrid es ganador y Maccabi no toca la tecla en el último lustro. Me atrevería a decir que en los últimos 7-8 años, a pesar del cambio de entrenador este año con Sfairopoulos, ahora en el banquillo, no acaba de estar en los puestos cabeceros. Ya ganó el Real Madrid por 21 puntos en Tel Aviv. Comienza la segunda vuelta de esta primera fase, quedan muchos partidos, pero Pablo Lasso, aunque no es muy amigo, ya hace cuentas de cómo meterse entre los cuatro primeros de la competición.
No hago mucho estas cuentas, yo creo que estas son cuentas que más o menos todo el mundo entiende. Con 17-18 estás muy cerca del playoff, con 21-22 estás muy cerca de tener la ventaja de campo. Nosotros estamos con un buen número de victorias, pero también pienso que igual podríamos llevar más, igual también alguna menos. La realidad es la que es y ahora mismo lo único que pensamos es en ganar mañana.
Estamos tan mal acostumbrados a las grandes actuaciones de Yul, Carlos, que dos partidos con puntuaciones negativas, con valoraciones negativas, nos parecen extrañísimas.
Sí, es un mérito para él, ¿no? Porque su trayectoria es brutal antes de la lesión y también después de la lesión. Hay que recordar lo que hizo Jules en el cruce frente a Panathinaikos en cuartos de final de la pasada edición de la Euroliga para ayudar a su equipo a estar en esa Final Four de Belgrado y después campeonar. Es verdad que no está fino, físicamente tampoco, nada que ver con la rodilla, no acierta desde el triple, pero claro, a Pablo Laso le preguntas por Jules y sabe que es una carta ganadora siempre en su baraja madridista.
Que Sergi empezó la temporada magnífico, tuvo ese pequeño problema en la parte de atrás de la rodilla, le tuvimos que parar cuatro semanas, ahí pierdes un poco el ritmo, luego te cuesta volver a cogerlo, pero ¿qué me quedo? ¿Con un mal partido de Sergi o me quedo con el primer cuarto que hizo en Múnich o el primer cuarto que hizo aquí contra Panathinaikos, que han sido hace nada, 10 días? Todos aspiramos a ver al mejor Sergi, algo que todos creemos que él va a darnos. Para nosotros Sergi es un jugador fundamental, le queremos siempre al 100% y queremos que juegue bien todos los días. ¿Esto es sencillo? No.
El que está en gran momento es Facundo Campazzo, el otro base, el argentino, que está espléndido. Tuvo un incidente con Senghelia, para mí, vacuo. No hubo ninguna intención de causar lesión ni de provocar nada, pero hubo mala fortuna simplemente, Carlos.
Sí, lo comparto contigo. Lo que pasa que en Vitoria están indignados en algunos foros con Facundo Campazzo. Tuvo mala suerte en el amanecer de la temporada, una lesión de hielo, jugador polaco del Iberostar Tenerife, en una acción fortuita, y también con Senghelia hace unos años cuando militaba en el UCAM Murcia. Es un jugador que va al límite, pero la acción evidentemente no ofrece ninguna mala intención. Campazzo-Senghelia, por cierto, el georgiano se va a perder aproximadamente 3 meses de competición. Palabras de Pablo Laso sobre este asunto que se ha comentado mucho durante la semana.
Yo te repito, he visto la acción, me parece una acción como cualquier otra. He visto un montón de estas en un partido. Facu va a robar el balón, tiene la mala suerte de Senghelia que se choca con él y la malísima suerte de lesionarse. La desgracia de que Toko se ha lesionado, seguro, pero ya está, ¿no? Un tío que va subiendo el balón, que vas a intentar robar el balón, pues también hay gente que se lesiona un tobillo yendo a por un rebote. ¿Y qué haces? ¿Te quitas del medio? Pues el tío, si pisa un tobillo, pues pisa un tobillo. Son situaciones que ocurren. Yo las he vivido también en mis propias carnes con los equipos y no lo pienso mucho, ¿no? Para mí es un tema totalmente olvidado.
Os contamos el Real Madrid-Maccabi esta tarde, 101.3, 106.0, a partir de las 8:30 de la tarde. Y hay Liga, partido aplazado esta tarde en Murcia, 8:30, UCAN Estudiantes. Carlos.
Queda muy lejos porque es de la segunda jornada, pero es muy importante para Estudiantes, que ha ganado solamente uno de los últimos 9 en la Liga CB, que está en descenso, que no cuenta con Nikola Jankovic, traspasado al Partizan. Situación del Toro alarmante, hoy Murcia fuera, el domingo Real Madrid en el Palacio. Berrocal, esto lo podemos aportar en Onda Madrid, cuestionado, situación límite para el equipo de la calle Serrano.
Berrocal, por tanto, cuestionado al frente de Estudiantes, partido muy importante. Un abrazo, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos, os quedáis con la información general con Felipe Serrano. Lo dicho, esta tarde 8:30, el partido de la Onda, Real Madrid-Maccabi en baloncesto, Villarreal-Real Madrid en fútbol. Volvemos mañana, 1:03, el partido de la 1, como siempre de lunes a viernes aquí en Onda Madrid. Gracias, adiós. Only shooting.